dejar a su corazón responder estas preguntas en esta noche. Si no en esta noche, quizás en los días por venir. Pedro se volvió a este hombre paralítico. Pedro se fijó en él. No era la primera vez que Pedro lo había visto. Varias veces lo miraba. La palabra del Señor nos enseña que en aquella ocasión algo especial vino sobre Pedro. Una dirección, una rema de Dios vino sobre Pedro en ese instante y se detuvo para entonces dejarse usar por el Señor para la realización de ese milagro. Pedro le dijo al hombre, y yo no creo que haya sido una respuesta o una conversación que iniciara mejor con este hombre que esta. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó por la mano derecha y se levantó y empezó a andar y empezó a brincar y a saltar y a alabar al Señor en aquel lugar. Hizo algo que jamás en la vida había hecho por esta intervención poderosa de Dios en el cuerpo, en la vida de este hombre. Aquí están las preguntas. ¿Tiene algo la iglesia? ¿Tiene la iglesia algo que puede entregar a este mundo en el que nosotros vivimos? La otra pregunta que tengo en mi corazón es, ¿sabe realmente la iglesia lo que tiene? ¿Sabe la iglesia lo que tiene? Hace poco estaba escuchando esto y lo hice mío y lo tomé y lo proclamé. Estaba escuchando, si usted tiene 20 personas en su congregación, usted tiene allí una mina de oro. No porque sean personas que tengan o no recursos, tengan o no posición, pero si son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, moldeados por la obra de Cristo Jesús, levantados por el Señor. Mamá, ¿qué es lo que podríamos lograr allí en esa ciudad o en cualquier otro lugar donde exista esta iglesia del Señor Jesucristo? ¿Sabe la iglesia lo que tiene? Voy a tratar de contestar por lo menos esa pregunta. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Realmente está la iglesia dispuesta a dar lo que tiene? ¿Está la iglesia dispuesta a entregar lo que ha recibido de parte del Espíritu Santo? ¿O simplemente tenemos iglesias que están enfocadas hacia adentro, hacia sí mismo? Lo he mencionado algunas veces. Hay dos cosas que destruyen el crecimiento de cualquier iglesia. La primera de ellas es cuando la iglesia se enfoca en sí misma en vez de enfocarse hacia el mundo donde ella está. Y la segunda se llama conformismo. Es decir, estamos bien como estamos y no necesitamos nada más. Pero bienaventurada la iglesia que sabe que necesita algo más, que quiere ir un paso más, que quiere avanzar una milla más, que quiere alcanzar un alma más, una cuadra más, una ciudad más, una iglesia más, un grupo de hombres y mujeres más para la gloria de su nombre. Now, ¿desea realmente la iglesia compartir lo que tiene? Estoy seguro que si yo hago la pregunta en cualquier lugar, la mayoría, si no todos, van a responder que sí. El asunto es que a veces no sabemos cómo dar lo que tenemos. No sabemos cómo entregar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Now, déjame enfocarme en uno de estos caracteres que le he mencionado. La iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia tiene? Yo podría pasar horas aquí hablando acerca de lo que la iglesia posee. Sin embargo, he elegido nada más dos o tres de estas escrituras que revelan lo que la iglesia tiene. Sin embargo, déjeme colocarlo en esta manera. ¿Ustedes se acuerdan en Romanos capítulo 10, donde la palabra del Señor dice? Y precisamente los hermanos Bolaños lo mencionaron aquí. ¿Cómo irán si no hay quien les envíe? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo escucharán si no hay nadie que vaya a ellos? Permítanme hacer un arreglo de esta declaración de Romanos desde la perspectiva de la iglesia. Y esta es la forma como lo concibo en mi espíritu. ¿Cómo sabrá la iglesia lo que tiene si no se los decimos? Si no los enseñamos, si no los entrenamos, si no los capacitamos, si no los lanzamos. Yo estoy completamente feliz por la coinonía que encontramos, por el ambiente especial que se da entre nosotros como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero yendo un paso más allá, usted sabe que la iglesia es un ejército poderoso de Dios. Usted sabe que la iglesia del Señor tiene recursos, tiene armas y tiene una capacidad dada por el Espíritu Santo para crear una diferencia donde quiera que ella esté colocada. Pero regreso a mi preocupación. ¿Cómo sabrá la iglesia lo que tiene si no se los decimos? ¿Cómo se los decimos si no nos preparamos o nosotros mismos no estamos llenos del conocimiento que ellos necesitan recibir? Y la otra es, ¿cómo nos llenaremos del conocimiento que necesitamos si no nos dedicamos a prepararnos, a estudiar y a buscar el rostro de Dios a fin de poderle dar a la iglesia lo que ella necesita? En Hechos capítulo 3, verso 5, las personas no saben lo que la iglesia tiene y sabe hacer hasta que actuamos en lo que sabemos es nuestra función y nuestra posesión. La pregunta, ¿qué sabe la gente de la iglesia? No lo sabrá hasta que la vean en acción en su propia comunidad. ¿Cómo es que a nosotros nos conocen en la comunidad? ¿De qué manera nos identifican? La Biblia dice que si nos llegan a conocer, que nos conozcan como la luz de ellos. Si nos llegan a conocer, nos conozcan como la sal de ellos. Si nos llegan a conocer, que nos conozcan como un grupo de hombres y mujeres llenos del amor de Dios, llenos del poder de Dios y completamente preocupados por la comunidad, de tal manera que eso nos mueve a una acción concreta para traerlos a una restauración con Dios. Y entonces, expreso mi preocupación de esta manera. Creo que la iglesia, en algunos lugares de este planeta Tierra, no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene, por lo que no lo ejerce o no lo usa. El poder se ejerce por fe, movido por un corazón compasivo que da, que entrega. ¿Qué hizo Jesús con los panes? La Biblia dice que Jesús tomó el pan, lo partió y lo repartió. Pero mientras estaba en sus manos, estaba en su poder. Si no está en sus manos, no lo posees. Si no puedes hacer nada con algo que tú no posees. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de revelación de Dios para enseñarle a la iglesia que independientemente de cuál sea nuestra condición, dígame, ¿no le impresiona a usted, como nos dijo nuestro hermano Terry, que una iglesia que se reúne debajo de un árbol tenga tanto poder para transformar una ciudad, para formar una aldea, para cambiar a un grupo de personas en un lugar? Yo me acuerdo he visitado varios lugares, he estado en varios sitios, pero hay uno en particular que viene a mi mente en esta hora. Recuerdo haber recibido una invitación para ir a predicar en un lugar de Cúcuta, Colombia. Y estos hermanos armaron una tarima así, en 30 minutos, se fueron a publicar por todo el barrio. Y rapidito, en otros 30 minutos, teníamos una multitud de gente ahí alrededor en esa área de campo abierto. Pero lo que más me impresionó Es cuando empecé a oír al pastor diciéndome, dice: Pastor Luis, desde que nosotros llegamos aquí, las drogas empezaron a reducir, la prostitución empezó a reducir, la criminalidad empezó a reducir, los matrimonios dejaron de despedazarse, las familias se mantienen más unidas, y aquí hay un grupo de hombres y mujeres que están adorando a Dios completamente restaurados. Now, si usted viera lo que ellos tenían, un edificio que casi se caía, unas instalaciones de lo más sencillo que yo había encontrado en esa ocasión. No estoy en contra de nada de estas cosas. Sin embargo, no podemos confundir las cosas. Entonces yo pensé para mí, caray, una vez más llega a confirmar en mi corazón que lo que nosotros necesitamos para impactar y causar una diferencia donde quiera que la iglesia esté, es cuando ella sepa lo que tiene y empiece a dar lo que ha recibido de parte de Dios a esa comunidad. Yo pregunto, ¿tiene la iglesia sanidad para las naciones? ¿Tiene la iglesia luz para las naciones? ¿Tiene la iglesia restauración para el caído? ¿Tiene la iglesia la esperanza para el que no tiene ninguna? ¿Tiene la iglesia un mensaje transformador y un poder dinámico que se mueve y opera en ella y a través de ella, donde quiera que esté? La Biblia dice que aquella iglesia en Jerusalén empezó a conseguirse el respeto y la admiración de la gente que vivía allí en los alrededores. ¿Por cuál razón? La vida tiene una serie de elementos que son valiosos dentro de la dinámica de hacer nuestro trabajo como testigos en la vida, como proclamadores del Señor Jesucristo. Pero le voy a decir que una de las cosas que más impresionaba a las personas en Jerusalén, desde que fue la base para construir el respeto y la admiración que ellos tenían por la iglesia de Jerusalén, es que lo que estaban viendo eran vidas transformadas por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Sí. La iglesia tiene algo que darle a este mundo. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, sin embargo no pierdo la esperanza, sin embargo no tengo miedo. Plata y oro no me limitan para permitir que Dios mueva su dinámico poder para sanar a un paralítico que necesita un toque del Señor. Hablemos por un minuto acerca del hombre de afuera, el paralítico sanado. En el versículo 8 del capítulo 3, la Biblia dice que este paralítico ahora sanado, entrando al templo, y mientras lo hacía, andaba, saltaba y alababa. Estaba haciendo algo que nunca había hecho. Nunca en su vida lo había hecho. Yo estoy plenamente seguro que le estoy hablando a un grupo de personas que desea ver a la gente en forma totalmente diferente, completamente cambiadas. Y amados, eso es una visión del futuro. Esto debe motivarnos a hacer algo por ellos. A veces surge la pregunta: ¿hay posibilidad? ¿Acaso existe alguna posibilidad? ¿Podemos acaso hacer algo? La respuesta viene por una visión que es llevada hasta el borde de actuar al favor de la situación. Es la unión de lo que vemos ahora con lo que vemos en el futuro. Hay que tener una visión de que las cosas van a cambiar, mi querido hermano. Pedro dijo: yo te veo a ti ahora mismo como el hombre que estoy acostumbrado a ver aquí, en esta entrada de este lugar. Pero en este momento tengo la visión de un cambio. Tengo la visión de una transformación. Tengo la visión de ver algo distinto. Es interesante que los dos tenían expectativas. El paralítico tenía una expectativa, Pedro tenía otra expectativa. El paralítico esperaba recibir dinero, pero Pedro esperaba sanarlo. Ahora yo me pregunto, ¿esto significa que tiene que haber una conexión entre lo que nosotros hacemos y el llamado que Dios nos ha dado con respecto a la realidad que nosotros estamos viendo? Amados, yo sé que hay una cantidad de cosas que es para espantarnos, que es para llevarnos en algún rincón asustados por la aparente imposibilidad de que hayan cambios. Sin embargo, cuando una iglesia se llena del corazón de Dios y tiene la visión de Dios, la iglesia empieza a mirar una sanidad tomando lugar en la ciudad donde la iglesia está presente. La iglesia dice: oh, no vamos a seguir viendo las cosas tal como son, las vamos a cambiar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yeah. Pero necesitamos una fe que desafíe las circunstancias. La expectativa del paralítico, la expectativa de Pedro era mucho más alta. Para Pedro era muy fácil dar una limosna, pero en vez de eso tomó el desafío impulsado y guiado por el Espíritu Santo. Para Pedro era muy fácil sencillamente entregar una de las monedas a este paralítico y resolver por un instante la necesidad que el hombre tenía cuando estaba sentado junto a la puerta. Oh, a mí me encantan las iglesias y los hombres y mujeres de Dios que ven más allá de una moneda, que ven más allá de una limosna, que se van mucho más allá, desafiados en su alma por algo que necesita ser sacudido, ser cambiado, ser transformado, y se llenan de la visión de Dios. Y dice: ya, podemos hacer algo fácil aquí, pero vamos a hacerlo difícil. Podemos hacer algo aquí sencillito. No estoy diciendo que la iglesia no haga favores a la comunidad, no estoy diciendo que la iglesia no le dé de comer al hambriento, o hogar al que no tiene, o ropa al que está desnudo. Por supuesto, tenemos que practicar cada una de estas cosas, pero lo que estoy hablando es de una iglesia que dice: puede ser que haya algo más que nosotros tengamos que hacer aquí, y mientras tanto lo que vamos a hacer es posicionarnos para oír al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón acerca de lo que hay que hacer. Mis amados, aunque la iglesia es el instrumento de Dios, toda atención debe ser dirigida a Jesucristo. Déjenme decirlo en esta manera: la iglesia centrada en Cristo es una iglesia que produce un impacto en su comunidad. Jesús lo dijo de esta manera: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, todo lo que se haga en la iglesia tiene que dirigirse a Cristo. Le cantamos a Cristo, predicamos a Cristo, vivimos a Cristo, enseñamos a Cristo, modelamos a Cristo Jesús. La iglesia que está fundada y se mueve alrededor de la persona de Cristo Jesús es la iglesia que está más cerca que ninguna otra de producir un impacto en su comunidad. Ahora déjenme traer algo de la fe aquí. Pedro no sabía lo que pasaría. Sin embargo, llegó a comprender el valor de ser guiado y obedecer al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que los resultados son del Señor? ¿Cuántos de ustedes saben que los resultados son del Señor, pero que la fe y la acción es nuestra? En Juan capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice: el principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Uno tiene que leer el pasaje anterior para ver qué es lo que se está desarrollando en la escena. El versículo 11 habla de tres resultados de ese milagro. Jesús suple una necesidad, Jesús muestra su gloria y Jesús impacta la vida de sus discípulos, de los que había elegido hasta ese entonces. Now, todos esos fueron los resultados, incluyendo la conversión del agua en vino. Sin embargo, previo a esa manifestación de Dios, se necesitaba la fe y la acción de alguien más. Por eso es que María se vuelve a los servidores y les dice: muchachos, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús solamente dijo: llenen estas tinajas de agua. Y la Biblia dice que las llenaron hasta arriba. So, ¿qué es lo que Jesús está hablándote a ti, iglesia del Señor, en estos días? ¿No es acaso que Jesús está diciendo: párate ahí y fíjate bien, yo te he capacitado con mi gracia, con mi poder y mi presencia, para que empieces a realizar cosas más allá de simples limosnas, más allá de moneditas, más allá de cosas de las que estamos acostumbrados a hacer y a dar y a hablar y a proclamar y a ejercer? A la larga, Dios está planteando algún nuevo y poderoso desafío a nosotros en este día, para que podamos obedecer al Señor. ¿No acaso le está diciendo el Señor: hey, llena estas tinajas de agua, de lo demás no se preocupe, que yo estoy aquí para hacer que tu acción y tu fe pueda revertir unos milagros poderosos? ¿Qué es lo que busca la gente? Es cierto que la gente busca lo que desea, la gente busca lo que le parece necesitar. Sin embargo, la iglesia los encamina para encontrar una solución y un significado mucho más profundo de su verdadera situación. Yo estoy simplemente asombrado de cómo las personas llegan a la iglesia. Now, yo voy más tarde a hablar un poquito de eso, de las personas que llegan a la iglesia. Pero estoy asombrado de cómo las personas llegan a la iglesia con distintos intereses, intereses en su corazón. He visto personas que han llegado a la iglesia porque están enojados con la esposa y dicen: voy a ir esta noche y voy a sacar a mi esposa de ese culto. Y cuando entran por esa puerta, el Espíritu de Dios les cae encima, los quebranta, los sacude, los toca y se convierten en Jesús. He visto hombres que han entrado con una arma, dispuestos para asesinar a alguna persona, y el Espíritu de Dios les ha caído encima a ellos. He visto personas que vienen con la esperanza de recibir algún tipo de ayuda económica, o de encontrar una chica, o cualquier otro interés que pueda ser satisfecho por la iglesia. O necesitamos una iglesia que aprenda a reconocer lo que Jesús hizo con la mujer de flujo de sangre. La Biblia dice que la señora vino por detrás entre la multitud, tocó el borde de Jesús, fue sanada. Jesús se detuvo, empezó a preguntar a las personas: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: Señor, todo el mundo te empuja, te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Y él dice: no, yo he sentido un toque, algo especial, porque ese algo especial ha hecho que salga virtud de mí para alcanzar la necesidad de la persona que vino aquí. Y como él insistió, la señora vino detrás de las personas, muy tímida, temerosa, y se identificó y le dijo: Señor, yo soy el recipiente de ese milagro, yo soy el recipiente de esa bondad, de esa misericordia, yo soy el recipiente de esa virtud tuya. Y Jesús le dijo a ella, déjeme parafrasear el texto un poquito, ampliarlo un poquito. Jesús le dijo: Señora, no solamente recibe sanidad, también recibe salvación. Se salva, se restaurada. Te sano emocionalmente, te sano mentalmente, te sano físicamente, espiritualmente. Devuelvo a ti la dignidad y el honor. Devuelvo a ti la bendición de Dios que te fue robada por años a causa de una humillante enfermedad. Oh, man, necesitamos a la iglesia mirar mucho más allá de simples necesidades y desafiar las circunstancias. La iglesia tiene lo que ellos necesitan, no necesariamente lo que ellos piden. La periferia de la vida está llena de personas. Están paralizadas emocionalmente, espiritualmente. Están paralizadas en su casa, en su matrimonio. Están paralizadas financieramente. Están paralizadas en su avance personal hacia el futuro y hacia el logro de metas dignas. No pueden ver, porque su destino está marcado por una rutina que los condena a seguir como están y, según ellos, terminar en esa condición. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre enfermo, paralítico de más de 40 años, de no poder caminar, aquella tarde no recibiera una moneda, sino que recibiera un toque poderoso de Dios sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su vida? Vamos a decirle a la gente ahí afuera: su matrimonio no tiene que estar, terminar destruido. Su vida no tiene que ser destruida por las drogas. Su vida no tiene que ser destruida por el egoísmo, por el engaño. Cualquiera sea el flagelo que el pecado y el diablo está utilizando a la gente, vamos a decirle a ellos: tú no tienes que vivir de las obras, de la pequeña alegría que se manifiesta un lunes, pero luego que se retira el viernes, o de la pequeña alegría que viene el domingo, pero el resto de la semana no la tienen. Vamos a decirle a ellos: Jesús, el Jesús que tenemos, el Jesús que adoramos, el Jesús del cual componemos canciones y honramos y bendecimos, tiene mucho más que una simple y sencilla bendición para tu vida. Mamá, yo creo que la iglesia puede desafiar esa condición. Hay un paralelo en esto. El paralítico es un paralelo a nuestra realidad presente. Vivimos en medio de una parálisis moral y espiritual que está incapacitando a las generaciones para entrar a nuestros templos, para entrar a nuestra realidad cristiana. You see, esta es una iglesia que se enfoca, que enfoca su actividad afuera, para que aquellos que vengan al templo para poder celebrar y ser discipulados. No es para aquellos que vengan o van a ellos. Nosotros tenemos que ir a ellos. Hay cuántos hombres y mujeres paralizados por circunstancias, paralizados por situaciones, que lo único que están esperando es oír una palabra de autoridad, una palabra bajo el ungimiento del Espíritu Santo, una palabra bajo la guía de Dios que desate la vida de Dios sobre ellos. Necesitamos, en el nombre de Jesús, levantarnos en contra de todo tipo de parálisis en este tiempo y desafiarla en el nombre de Jesús, para que entonces la gente pueda entrar a nuestros templos saltando y gritando y alabando y honrando a Dios por la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. O hay demasiada gente sentada en los umbrales de nuestras puertas. Nuestra búsqueda personal debe seguir su curso y crecer en nivel, Pero es lo que recibimos en comunión, lo que se libera, se libera en la vida diaria. Creo que en alguna vez dije acerca de un letrero que hay en una de las iglesias, no sé si todavía permanece allí en San Francisco de Dos Ríos, en mi país. Este letrero que está en la entrada del templo que dice: entramos para adorar, salimos para servir. Cuando usted entra aquí a esta iglesia, usted se llena de Dios, pero cuando usted sale, usted está listo para dar todo lo que Dios ha puesto en su corazón a una comunidad que está paralizada y que lo que necesita es un hombre y una mujer de fe para desafiar esa parálisis que los tiene detenidos a ellos para avanzar y buscar el camino del Señor. Y sí, este incidente llevó a varias cosas. Llevó hasta la conversión de 5,000 personas que creyeron en Cristo Jesús. Usted no sabe lo que sucede cuando la iglesia se levanta para actuar en fe. Estaba visitando la biblioteca de Billy Graham en Charlotte, North Carolina, y me quedé asombrado leyendo lo que ellos llaman la genealogía espiritual de Billy Graham. Ustedes saben cuántas personas han sido salvas bajo el ministerio ungido de este hombre de Dios que hoy tiene casi 100 años. Pero me llamó la atención que en el año 1840 y pico, alguien tomó un paso al frente y predicó la palabra de Dios, y alguien que estaba perdido en ese lugar abrió su corazón y fue salvo. Este alguien que estaba perdido y fue salvo fue levantado como un ministro de Dios. Unos años después, unos 30 o 40 años después, predicó este en otro lugar, en donde otra persona importante y clave en el proceso de Dios se convierte a Cristo Jesús. Y cuando uno lee: esta persona se ganó a esta persona se ganó a esta persona se ganó a esta y esta se ganó a esta, hasta que este hermano Mardoqueo, si no me equivoco su nombre, llega a Charlotte, North Carolina, predica la palabra de Dios, y un chico de 14 años abre su corazón a Cristo Jesús, que se llama Billy Graham. Escuchen, nosotros podemos planear cosas. Nosotros podemos hacer planos, podemos escribir propósitos y establecer calendarios y agendas. Pero solo Dios sabe lo que puede pasar. Y es tan rico poderse sentar y escuchar lo que sucede. Un hombre es sanado, y a causa, Dios mío, Pedro no tenía en su imagen la salvación de miles de personas unos días después, pero aquí está: el hombre es sanado, miles son salvados. Una lección profunda y transformadora sacudió la iglesia, y el Señor Jesucristo fue glorificado. Escuchen, amados, podemos estar tan orientados por los programas que olvidamos a la misma gente. Jesús lo dijo de esta manera: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Déjenme decirlo de esta forma: los programas existen para la gente, no la gente para los programas. Necesitamos avanzar en el reino de Dios. Quiero concluir con esto. Pedro es el hombre de fe. Ahora Pedro está frente a una situación diferente. Ahora no utilizó las armas físicas y naturales como lo hizo en el huerto cuando prendieron a Jesús, ¿se acuerda? ¿Quién fue el que sacó una espada y le cortó la oreja al servidor del sacerdote? Fue Pedro. En esta ocasión Pedro está frente a una situación, y en esta ocasión Pedro sabe la diferencia entre el uso de los recursos naturales y el uso de los recursos sobrenaturales. Ahora está frente a una situación en la que sabe que solo una intervención de Dios puede cambiar las cosas. Y por eso pone su voluntad pone su voz y pone su convicción. Dijo: Señor, hey, esto es una obra tuya, pero aquí está tu instrumento. Si fluye la gracia tuya a través de mí, estoy dispuesto. No solo eso, él habló al paralítico. No solamente eso, habló al paralítico basado en la fe, en la convicción que tenía en su corazón. ¿Qué es lo que Pedro tenía? ¿Qué fue lo que él dijo que tenía? Él no le dijo al mendigo exactamente y en forma directa lo que tenía. Simplemente se juzga por la acción. Escuche, Pedro dijo: lo que tengo, te doy. Now, esto me lleva a pensar en dos o tres cosas que Jesús dijo anteriormente. Cuando Jesús mandó a los discípulos, el escritor dice que les dio poder y autoridad. En Hechos capítulo 28, Jesús dijo: a mí se me ha dado todo poder y autoridad. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, él dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Pedro tenía que le dijo al paralítico? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo la presencia de Cristo en mí, tengo el poder de Dios en mi vida, y además tengo una fe que me mueve a desafiar las circunstancias bajo la guía del Espíritu Santo en esta hora. Now, yo sé, no quiero limitar a nadie en conseguir sus metas, particularmente las metas de la iglesia en su comunidad. Necesitamos edificios, necesitamos sillas, necesitamos música, necesitamos instrumentos, necesitamos muchas de estas cosas. Pero francamente, lo que necesitamos son hombres y mujeres que están cansados de ver una situación la misma todo el tiempo, sin ninguna clase de cambio. Necesitamos hombres y mujeres sensibles al Espíritu Santo, que trabajan para ver la realidad, se detienen y hacen algo bajo la convicción de que algo sí puede ser hecho. Dios se lo dijo a dos mujeres, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. A la del Antiguo Testamento es Sara. Le hizo esta pregunta: ¿habrá algo difícil para Dios? Y a María, en capítulo 1 de Lucas, Dios dice: porque no hay nada imposible para Dios. Lo que necesitamos son hombres y mujeres plenamente vendidos y convencidos de que no hay nada imposible para Dios. Nada. Nada. ¿Sabe usted lo que es nada? Es nada. Lo que Pedro y Juan estaban haciendo con el paralítico era el deseo de Dios y el cumplimiento de una palabra que Jesús había proclamado anteriormente. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y escuchen, amados, en Marcos capítulo 16, verso 20, la Biblia dice: y ellos saliendo, diga conmigo, ellos saliendo. La Biblia dice: predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, 20. Now, déjeme ponerlo en esta manera. Usted no puede experimentar un ayudándoles el Señor si no vive primero un ellos saliendo. Eso dice Marcos. Diga conmigo: y ellos saliendo. Y ahora entonces diga: ayudándoles el Señor. Y la Biblia habla de milagros y señales que los seguían. Pedro le dice al paralítico: míranos, 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 míranos. Somos instrumentos de Dios para causar un impacto en la vida tuya. no les mencioné específicamente de los otros caracteres, pero este es el último. Pedro y Juan representan una iglesia unida. Yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto que hay una gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Son muchas, pero son una representación de la unidad en el logro de los deseos de Dios. Dios lo deja claro de muchas maneras. Dos son mejores que uno. Dígale a su vecino ahí al lado, yo soy mejor, funciono mejor y opero mejor contigo que haciéndolo solo. La iglesia unida es la que puede poner su corazón, sus fuerzas y sus estrategias en unidad para impactar a este mundo necesitado. Pedro y Juan en unidad. Ahora, hay algo interesante aquí, porque necesito resolver este asunto. Pedro se dirige al paralítico, Juan observa. La Biblia no dice que Juan dijo. Me parece a Juan observando. Y esa parte de observación ocupa un lugar esencial en esta escena que está pasando aquí. Estos dos representan las diferencias de la iglesia, al mismo tiempo representan la unidad. Fue Pedro el que se dirigió al paralítico, no Juan. Juan estaba con él, Juan observaba, Juan operaba, apoyaba. Juntos presenciaron la necesidad del paralítico, pero fue Pedro quien toma la iniciativa y declara la palabra del Señor. Pedro representa a los hombres visionarios de hoy, atrevidos e intrépidos que salen adelante con sus decisiones y convicciones. Pero la iglesia no está solo llena de Pedros. Necesitamos a los Juanes. Los Juanes son necesarios porque son los que traen estabilidad a la situación. Una representación de que todos tenemos un lugar y todos somos absolutamente necesarios. Le aviso en esta noche que en la iglesia necesitamos al que es tímido y al que es extrovertido. Necesitamos al que tiene pocos dones y al que tiene muchos dones. Necesitamos al que habla mucho y al que habla poco. Necesitamos al que ora, necesitamos al que canta. Necesitamos la mujer y el hombre. Necesitamos al americano y necesitamos al hispano. Necesitamos a todos aquí en la iglesia del Señor Jesucristo. Tenga usted lo que tenga o no tenga, usted es parte vital de esta iglesia que se mueve en el poder de Dios. Necesitamos al que no sabe cantar y necesitamos a la que canta como un ángel, como nuestra hermana aquí. Necesitamos al que sabe predicar y al que no sabe predicar. Necesitamos al que se calla y también al que habla. Los necesitamos juntos. Juntos se puede ver a la luz del propósito, la condición. ¿Qué iban a hacer al templo? ¿Qué iban a hacer al templo? No iban a llenar un vacío de religiosidad, sino a buscar un Dios de corazón. El poder del acuerdo, el uso de los recursos, juntos. La intrepidez de Pedro, la contemplación de Juan. Se necesita la agresividad de nuestra fe con la estabilidad de nuestro ejemplo y enseñanza. Se necesita la adoración y se necesita la palabra. El culto no tiene que estar las 2 horas de adoración, tampoco necesariamente tiene que estar las 2 horas de la palabra. Necesitamos la presencia, necesitamos el canto, necesitamos la oración que se levante con fuerza y también necesitamos la oración que se dice calladito. Necesitamos un ambiente tranquilo y también un ambiente que nos haga temblar. Necesitamos la pasión de Dios en nuestros corazones para poder mirar a una sociedad que necesita la iglesia llena de Dios en este tiempo. ¿Cuántos son la iglesia esta mañana, esta tarde? ¿Cuántos son la iglesia en esta hora? ¿Cuántos son la iglesia? Hey, La iglesia no se esconde cuando el cristianismo es ofendido y perseguido. Una iglesia que sabe lo que tiene y sabe quién está con ella. Una iglesia que reconoce su llamado. Estaba leyendo, obispo, acerca de una viejecita que fueron a encontrar en un país de Asia, porque querían capacitarla para desarrollar un programa de discipulado. Y cuando llegaron a hablar con la viejita, se sorprendieron que la señora viejita, de casi 80 años, ya tenía 80 iglesias pequeñas, escondidas, siendo dirigidas por la sencillez, pero por el poder del Espíritu Santo fluyendo en ella. Necesitamos a los educados y a los no educados. Necesitamos a los que están empezando y a los experimentados. Necesitamos a todo el mundo que se levante con el poder de Dios y que sepa cuál es el llamado de Dios en esta comunidad para impactar a su ciudad y decir: aquí estoy yo. Yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, yo sé quién está conmigo y yo sé cuál es el llamado que he recibido de parte de Dios en esta hora. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Oh, hay demasiados paralíticos ahí en la calle. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos llene nuestro corazón de un anhelo por alcanzar a nuestra ciudad como nunca antes para Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren salir de aquí con una pasión que arda y no se apague por la limitación económica, por los recursos, por la condición migratoria o cualquier situación que nosotros estemos enfrentando aquí en esta nación? Yo quiero decir con cariño, con respeto, con amor: Dios ha traído a la iglesia latinoamericana a los Estados Unidos para que se deje usar por Dios para traer un mover del Espíritu Santo a esta preciosa nación que amamos y en la que hemos sido levantados para impactar y para hacer la diferencia. No solo recibimos, damos. No estamos aquí solo para venga, deme, sino también dígame qué es lo que hay que hacer, a quién hay que dar, qué es lo que hay que ofrecer, a dónde hay que poner, qué es, a dónde hay que ir. Tengo tiempo, tengo dinero, tengo recursos y tengo la unción de Dios sobre mi vida. Vamos a hacer lo que Dios nos está llamando que hagamos en esta hora. Supóngase de pie en este momento. Deme 2 minutos para orar en este instante y buscar al Señor. Es más, mire, llenemos este altar. Véngase para acá. Véngase para acá. ¿Cuántos quieren salir de aquí con una pasión tan intensa en su alma, con un fuego en su corazón, en su espíritu, que usted diga: yo quiero ver mi ciudad transformada, yo quiero ver mi estado cambiado, yo quiero ver a la gente encontrar a Cristo Jesús? Mira, yo tengo esta palabra para alguno aquí. Aquí debe de haber alguien que está tan ocupado con su propia vida, que va por los pasillos de esta vida diaria y se le olvida quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Está tan preocupado por sí mismo, por tener pan para comer, trabajo, nada. Yo no estoy minimizando ninguno de esos valores. Todo eso es importante. Pero algunos de nosotros podemos estar tan ocupados, tan absortos, tan distraídos con nuestras propias preocupaciones, que se nos olvida que hay un paralítico esperando un milagro de Dios que nadie más va a realizar, sino que tú. Por eso en esta hora, hagamos esto. Entreguémosle a Dios nuestras ansiedades esta tarde. La ansiedad que causa las deudas, la ansiedad que causa no tener trabajo, la ansiedad que causa los problemas familiares, la ansiedad que causa andar con temor, porque no sabemos a qué hora nos buscan, nos atrapan, nos consiguen. Vamos a entregarle la ansiedad al Señor Jesús. Estaba leyendo un día esto y el Espíritu Santo me llevó a esta palabra. Y Pablo dice: El apóstol Pablo dice: no dejen que ningún impedimento, no dejen que nada les impida, ningún impedimento para acercarse al Señor. Él se lo dice a los corintios. Podemos estar tan ocupados resolviendo nuestras propias cosas que nos olvida que hay un paralítico, un matrimonio, una familia, un individuo, un niño, un joven, un montón de muchachos esperando estas vacaciones por ser guiados y tocados por el Señor a través de la enseñanza, la influencia, el cuidado, la atención de alguien. Y entonces entréguele al Señor su ansiedad. Dígale: Señor, yo te entrego esta ansiedad. Estoy preocupado, muy preocupado por esto, de tal manera que no puedo concentrarme, no puedo pensar en nada más, no puedo ni siquiera pensar en mí mismo, en dónde es que me has colocado en este cuadro de la vida para poderte servir. Y luego dígale entonces: Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego esa ansiedad para concentrarme en un ungimiento. Dame una pasión, dame tu corazón. Yo le estaba diciendo a alguien ayer en la tarde: mi deseo es pedirle permiso a Dios para penetrar su corazón a fin de poder descubrir lo que Él quiere que yo haga y hacerlo a cualquier riesgo. Dile: Señor, aquí está mi vida, quiero que arda. Si hay fuegos apagados, se encienden. Si hay pasiones perdidas, se recuperan. Si hay ilusiones que se han acabado en términos de lo que es el reino de Dios e impactar a la gente, se vuelven a recuperar en esta hora, en el nombre de Jesús. Si hay posibilidades que usted estuvo contemplando, pero las ha hecho a un lado debido a cualquier otro obstáculo, cualquier cosa, las posibilidades vuelven a tu camino, en el nombre de Jesús. Yo veo aquí personas que preguntan, dice: ¿qué se me hicieron? ¿Dónde están estas posibilidades que yo había? Estaba mirando. ¿Qué se hicieron estos sueños? ¿Qué se hicieron estas ilusiones, estas metas en mi alma? En el nombre de Jesús, por una pasión de Dios. Yo le voy a pedir al obispo, a los ministros, que podamos orar por los hermanos un minuto o dos en esta hora. Y mediante la imposición de las manos, ellos sean tocados, bendecidos, restaurados. Fuego de Dios venga a su alma. Una pasión, una insatisfacción santa se apodere de sus almas con respecto a las condiciones que vivimos en este tiempo. Y se dejen usar por el Señor. Vamos, vamos a ministrar. Can we pray for people? Let's pray for people. Let's pray for everybody here. Pastors,